Bienvenidas y bienvenidos a Nota Mental, el podcast de Corona creado para ayudarte a conectar con tu bienestar emocional. Acá encontrarás información importante y fácil de digerir para fijar en tu cabeza como una nota mental. Cada dos semanas te acompañaré en este camino con diferentes secciones y un ejercicio de relajación. ¡Que lo disfrutes! Hola, muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Nota Mental, creado con mucho cariño para ti el día de hoy. Y déjenme decirles que este no es cualquier capítulo, ya que contaremos con la presencia de una tremenda invitada, que hace mucho tiempo tenía ganas de que estuviera compartiendo con nosotros y hoy ha llegado el día. El tema que nos convoca en esta oportunidad implica una emoción primitiva, tan instintiva como respirar, que vive muy arraigada en nuestra sociedad, sobre todo en el último tiempo, y en algunos casos también en nuestros corazones. Vamos a hablar sobre el miedo, más específicamente en cómo aprender a vivir sin miedo. Y vamos a abordarlo desde una mirada más amplia, es decir, más allá de por qué se manifiesta en nuestra vida, por qué se queda tanto tiempo en nuestro interior, cuánta responsabilidad tenemos de alimentarlo cada día, por qué nos cuesta tanto superarlo, y también cómo podemos trascenderlo. Todo esto con la intención de poder optar a una vida más plena y feliz. Y para esto, estará hoy con nosotros en Nota Mental la reconocida antropóloga, una de las 100 mujeres líderes en Chile, reconocida entre los años 2004 y 2006, escritora de varios libros y maestra personal de varios años de trabajo interior. Ella es Patricia May. Te invito a quedarte hasta el final de este capítulo, donde realizaré una práctica para conectar con tu serenidad y encontrar la calma. Comenzamos con nuestra primera sección, el Diccionario de la Autoayuda. En esta sección, vamos a definir en términos más amplios y conceptuales el miedo como emoción, para luego ir adentrándonos en técnicas, herramientas y formas de ver la vida para poder afrontarlo. Primero que todo, vamos a partir definiendo el miedo desde la mirada de la psicología. ¿Qué define el miedo como un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que va a suceder algo negativo? Y esto es muy importante y lo subrayo, puede ser real o imaginario. También podemos definir el miedo como una emoción que se genera por la anticipación hacia un futuro incierto. Y en este contexto podemos decir que el miedo es mental. El miedo está provocado por diversos estímulos peligrosos que nos hacen temer por nuestra vida. El miedo está relacionado con nuestro instinto de supervivencia. El miedo tiene impactos visibles e invisibles en nuestro cuerpo. Produce cambios inmediatos, como por ejemplo, aumenta la presión arterial, incrementa el consumo de energía celular, aumenta los niveles de azúcar en la sangre y también aumenta la actividad de alerta cerebral. El miedo, por cierto, que nos moviliza a actuar. Por ejemplo, si nos encontramos en la selva de repente frente a un oso gigante, sin lugar a dudas nos va a embargar el miedo y nos va a llevar a salir corriendo para proteger nuestra vida. Pero otra cosa es vivir en un estado permanente de miedo y que este sea nuestro modo de enfrentar las cosas cotidianas o la incertidumbre. ¿Será que amigarse con la aceptación, con la vida tal y como se presenta, conectando con la confianza radical y también en nuestros propios recursos internos, serán relevantes para poder aprender a vivir sin miedo? Esto y mucho más le preguntaremos a Patricia, a quien vamos a darle la bienvenida en la siguiente sección, Descubriendo la Felicidad. Sabemos que la vida es un continuo flujo de acontecimientos y cambios. Hemos aprendido en menor o mayor medida que tenemos el control de muy poco de lo que nos pasa en nuestra vida. Y en este contexto, estamos muy expuestos a cualquier desenlace inesperado. En nuestra sección Descubriendo la Felicidad, vamos a conectar con la posibilidad de poder trascender el miedo, el cual no siempre tiene una realidad concreta y sí genera muchos impactos a nivel psicológico. Todos en alguna oportunidad hemos sido presos de esta emoción que muchas veces nos hace mirar el mundo de maneras distorsionadas. Para conocer mucho más el miedo, saber cómo actúa y aprender a reconocerlo para poder superarlo, contamos hoy con una gran invitada. Ella es antropóloga, autora de los libros Todos los reinos palpitan en ti, De la cultura del ego a la cultura del alma, De la tierra al alma, Ando lento, entre varios otros. Ella es directora y maestra de la Escuela del Alma, espacio para el desarrollo del trabajo interior consciente, de la cual tengo el privilegio de participar hace algunos años. Su trabajo estaba enfocado en el aporte al mundo sobre la evolución y el sentido de la vida, alineado a las tradiciones espirituales de distintas culturas. Ella es Patricia May. Hola, Pati, muy bienvenida a Nota Mental. Gracias por aceptar esta invitación a compartir este espacio.
Hola, Pati. Feliz de estar en este espacio y poder aportar un granito de arena con este tema. Es tan importante en el día de hoy.
Sí, totalmente. Agradecemos tu participación. Y vamos, Pati, mira, como ahí como de lo macro a lo micro. Existen muchas definiciones y conceptos sobre el miedo. De hecho, yo al inicio del podcast planteé la definición como la mirada desde la psicología sobre esta emoción. Pero desde una mirada más amplia, desde la espiritualidad, ¿qué nos podrías contar sobre el miedo?
Bueno, mira, primero en un sentido como muy amplio. El miedo es una emoción básica que compartimos con los animales. Por lo tanto, como todas las emociones, tiene un papel, tiene un rol y una función en la vida humano-animal, ¿tá? Y esa función tiene que ver con la protección, con la protección a nuestra integridad, a nuestra sobrevivencia, a nuestra salud, a generar condiciones que nos permitan vivir y sustentarnos, ¿no? Y sobrevivir. Entonces, el miedo no lo podemos demonizar, sino que el tema es ubicarlo en el lugar que corresponde a la existencia. Entonces, si atendemos virtuosamente al miedo, entonces vamos a escucharlo en momentos de suma urgencia, ¿cierto? Momentos que haya que actuar, no sé, escapando, huyendo, ante amenazas evidentes, qué sé yo, a tomar precauciones sensatas, etc. Ahora, esto, el miedo forma parte de nuestra vida. El problema que tenemos los seres humanos con el miedo es que lo hemos generalizado como un estado no solo personal, sino que yo te diría que casi sociocultural en nuestros tiempos. Ahora, desde una mirada espiritual, el miedo nace por este sentimiento tan profundo del ser humano de haberse escindido, separado del sentimiento de pertenecer y de estar cobijado en una esencia espiritual que nos cobija, que nos sostiene. Este sentimiento de estar como solos, separados de todo, abandonados, este sentimiento de que tenemos que defendernos, este sentimiento de que la vida es amenazante y que desde una mirada material las cosas que ocurren no tienen ningún sentido y que podemos ser atacados y abandonados en cualquier momento. Este miedo, este no conectar con un aspecto trascendente que esté más allá de los cambios, que esté más allá del nacimiento y de la muerte. Todo esto genera un sentimiento de mucha abandono, soledad y amenaza en el ser humano.
Uh-huh. Y en este contexto, Pati, ¿por qué lo tenemos tan arraigado en nuestra vida? Es como que en el fondo alimentamos esta... Primero, por un lado, puede ser desconocimiento de este sentido de unidad, y por otro lado, lo vamos como social, culturalmente, alimentando cada día quizá, y por eso lo tenemos tan arraigado en nuestra vida.
Sí, o sea, a ver, yo creo que primero, el mundo contemporáneo, que es un mundo súper informado, donde nos llegan las cosas que ocurren en todas partes y donde además todos los medios dan énfasis a lo oscuro, a lo terrible, a lo amenazante, hace que vivamos, creo yo, en un sentimiento de amenaza constante, que es alimentada por los medios, que es alimentada por las redes, que es alimentada por nuestras propias circunstancias personales, ¿cierto? Claro. Por situaciones traumáticas de nuestra propia historia, etcétera. Temor a tantas cosas en estos tiempos, ¿cierto? temor a la vacuna, temor a enfermarse, temor al cambio climático, temor al futuro económico, temor a lo que pueda pasar a nuestros seres queridos, etcétera. Podría darte una larga lista. Y estos miedos tienen bases reales, o sea, todas claro. esas cosas pueden ocurrir.
Claro, ¿cierto? No son imaginarias. Eventualmente podría pasar.
Por supuesto, muchas cosas podrían pasar y de hecho están ocurriendo en algún lugar del mundo en este momento. No necesariamente me están amenazando a mí, pero están ocurriendo. Pero ¿cuál es el punto del ser humano? Sino que el ser humano, ¿cierto? Esta emoción que tiene su lugar la estabiliza a través de pensarlas, fantasearlas, recrearlas, imaginar escenarios futuros. Esta falta de, diría yo, educación mental para no darle vueltas y vueltas, recrear una y otra vez, ¿cierto? Cosas que podrían llegar a ocurrir y que no han ocurrido. Y lo más curioso es que habitualmente no nos ocurre aquello que hemos fantaseado, sino que las cosas que nos ocurren son otras y que en el momento que ocurran podremos tener ciertos los recursos para lidiar con ellas o buscaremos los recursos y seguiremos caminando, ¿no? Pero lo que hacemos es vivir en esta tortura interior. Yo creo que eso es lo más... Ese es uno de los fundamentos del sufrimiento mental humano. Más allá, fíjate, yo creo que sufrimos más por esta fantasía, esta como en el fondo de tanto darle vuelta, crear, recrear, volver, que se nos vuelve a la mente en los momentos menos esperados, ¿cierto? Que en el fondo creamos especies de circuitos de emoción, pensamiento, de tractos neuronales, ¿cierto? Que van tomando fuerza en nuestro interior y se transforman en circuitos recurrentes, ¿cierto? En nubes mentales tóxicas, que acarreamos energéticamente, corporalmente, emocionalmente y creamos un sufrimiento completamente innecesario, excesivo. Y vivimos en esa nube tóxica de miedo, alimentada, como decía, por los miedos, y además por no tener una suficiente capacidad de liderarnos interiormente para salir de ahí, para decir, no, esto no más, ¿cierto? Falta de liderazgo mental para no ser invadido y arrasado por ello, ¿cierto? Que vivimos, yo creo, en un estado muy constante de estrés, de qué sé yo, a veces lo estimulo por un recuerdo, por un pensamiento, por lo que podría pasar, y se nos aprieta el estómago, ¿cierto? La garganta, nos late el corazón, nos intoxicamos bioquímicamente. Entonces, realmente creo que esto requiere como una conciencia para poder empezar a manejarlo en el fondo.
Claro, para poder verlo.
Para darnos cuenta de lo que pasa. Y finalmente tenemos el miedo como una dinámica prevaleciente de la mente. Y como nosotros vivimos nuestra vida, no podemos distinguir, nuestro cuerpo no distingue, ni nuestras emociones distinguen entre aquello que verdaderamente ocurre en lo concreto y lo que nuestra mente crea y recrea, no hay una distinción, es como si lo viviéramos una y otra vez, como crearse el propio infierno, ¿no? Así que, bueno, en esa situación estamos y creo que tenemos que transitar hacia educarnos interiormente. Ojalá que se haga presente en la educación de los niños.
Totalmente, porque hemos hablado, ¿cierto? Nos has comentado sobre este estado que el miedo es mental. Hay una parte, ¿cierto?, que el miedo es real, concreto, y que nos protege, viene a ser como un estado protectivo para cuidar nuestra integridad, nuestra vida y todo. Pero por otro lado, y gran parte del miedo tiene otro origen, es de origen mental. ¿Y cómo podemos hacerle frente a esta distorsión de la mente cuando nuestro cuerpo siente el miedo como realidad? Por lo que tú decías, que se activa mucho muchos temas internos físicos que son real y concreto, y nuestro cuerpo, como bien decías, que en el fondo no distingue lo que es real de lo que es ficción. Entonces mi cuerpo piensa el miedo, lo emociona, lo siente como real. Entonces, ¿cómo podemos salirnos de esta distorsión de la mente cuando nuestro cuerpo lo está sintiendo como algo real y concreto?
Sí, y lo crea, lo recrea y lo sufre, ¿cierto?
Claro.
Entonces, vivimos sufrimiento
permanente.
Que hemos creado. Yo creo que es súper interesante, como en esta conversación, y es lo que quisiera transmitir, Patti, uh-huh, es que nosotros creamos gran parte de nuestro sufrimiento y que nos tenemos que hacer cargo de esto. El miedo es uno de los temas que creamos. Hay muchos otros circuitos recurrentes que creamos y que nos distorsionan la vida. Pero, ¿qué podemos hacer? Lo primero que quiero decir es que la salida requiere un trabajo consciente, con voluntad y con persistencia de parte de nosotros mismos. O sea, no hay como una fórmula secreta, claro, una palabra mágica, una... Claro, hay medicamentos, por supuesto, que te bajan la ansiedad, pero no te van a quitar esta matraca mental que le damos vuelta. Por lo tanto, en el fondo esto requiere un camino. Yo no lo pondría como liberarnos, así como cómo nos podemos liberar, como nos gusta a nosotros en estos tiempos, la receta rápida.
Como algo inmediato, y salir. Sí.
Claro, no, yo diría que la liberación del miedo es un camino que consciente, en el cual, a ver, varias cosas. Por un lado, lo primero, diría yo, es darme cuenta de cómo yo recreo los miedos. Es decir, y esto involucra autoobservación, o sea, dedicarme tiempo a observar mi interioridad. Y esto ya es un tremendo tema para ti, porque sí, vivimos tan volcados hacia afuera, apurados, estresados, llenos de listas de cosas que hacer, ¿cierto? Mm. Que tenemos, creo yo, el ser humano contemporáneo, harta poco, a ver, como educación, cultura, de parar y mirarme, ¿ya? Entonces, yo quiero hacer una sugerencia primera. Además de vivir consciente y darme cuenta de que ya estoy de nuevo fantaseando con que, no sé, a mis hijos les va a pasar tal cosa, ¿ah? O ya estoy fantaseando con que me va a ir económicamente, o ya estoy fantaseando con que nos podemos enfermar, ¿ah? Entonces, lo primero es, diría yo, darme cuenta de lo que está pasando allá adentro, ¿ya? Tomar conciencia. Eso es primero, porque tenemos una ignorancia total respecto de lo que ocurre y las dinámicas mentales, emocionales, intoxicantes de nuestro interior, y como tenemos esa ignorancia porque no nos hemos observado, porque no nos hemos hecho cargo, culpamos a la vida, a los demás, etc. Así que lo primero es darse cuenta, y yo sugiero que nos demos tiempo diario, para, ojalá diario, para darnos 10 minutos en que paro, no estoy haciendo cosas para afuera, sino que estoy haciéndome cargo y observando las emociones y los pensamientos y la mente. ¿A qué cosas le estuve dando vuelta hoy día? ¿Qué cosas se gatillaron? ¿Qué cosas estuve continuamente generando? Me voy a dar cuenta que muchas veces la sensación de ansiedad o angustia con que llego al fin del día no es casual, sino que yo misma lo generé. Entonces, yo diría que dedicar tiempo a darse cuenta de lo que hay ahí adentro, como un jardinero que entra en su jardín y ve las plantas, la maleza, las plantas tóxicas que están creciendo, claro, me parece una primera condición, Pati. Lo que podríamos llamar la autoobservación consciente, o sea, no negar el miedo, no hacerse el leso, no reprimirlo, porque esa es una de las cosas que se suelen hacer. Ah, no, yo no quiero sentir eso y lo reprimo. Pero claro, eso aprieta más la guata, claro, aprieta más
el estómago. No por reprimirlo deja de existir.
Claro, se va al patio trasero, se va al inconsciente, se va a lo negado y toma más fuerza todavía, ¿no? Entonces sale en los sueños, en las pesadillas, sale en actos fallidos, sale de otra manera. Aquí se trata de ser consciente, de ver, es súper, Pati, como tú sabes, ¿cierto? Uh-huh. Es bien abismante cuando uno empieza a ponerle ojo al tipo de pensamientos y emociones que circulan en mi mente todo el día. Es abismante porque nos damos cuenta que hay mucho, ¿cierto?, de miedos, en este caso de lo que estamos hablando, y de otras cosas que yo misma genero y estoy lleno de esas cosas. Puede ser casi como desesperante, que es lo que le ocurre pues, de toda la gente que comienza a meditar en general, que no es una experiencia agradable porque tú tratas de focalizar la mente, por ejemplo, en tu respiración, pero no puedes porque tu cabeza está llena de diálogos mentales. Entonces, lo primero es no desesperarse, saber que a todos nos pasa lo mismo, que de a poquitito se va haciendo el camino y que ya darme cuenta y significa que estoy mejor. Aunque yo me sienta peor, estoy mejor porque estoy más consciente de lo que está pasando allá adentro.
Y yo, Pati, también le sumaría a todo lo que nos has compartido que reconocer que ya parar y darnos este espacio de autoobservación ya es valioso en sí, que en el fondo siempre ponemos como el logro o el éxito afuera, en hacer para los demás, en hacer externamente, pero el hecho de hacer para nosotros, de ir hacia adentro, ya es un tremendo regalo que nos estamos haciendo.
O sea, Pati, eso es súper importante. Yo creo que esto requiere como un cambio de visión en el sentido de que finalmente la calidad de vida y la plenitud de vida no tiene que ver solamente con las condiciones exteriores, el éxito, el estatus, el dinero, de qué sé yo, todas las cosas con que soñamos, que esas son cosas, mira, está investigado, que sobre un piso mínimo obvio de tener lo básico, de tener abrigo, de tener el alimento necesario, ¿no? De tener un entorno más o menos agradable. Por supuesto, esas cosas son importantes, pero ya logrado, trascendido eso, más cosas, más éxito, más escalada, no te va a dar mayor plenitud ni felicidad, porque en realidad la fuente fundamental de la infelicidad está dentro de nosotros. Entonces yo creo que tenemos que virar culturalmente hacia comprender que la calidad de vida tiene que ver con la calidad interior de nuestra persona, de nuestra mente, emoción, y por lo tanto darle tiempo a eso, darle valor al tiempo dedicado a nuestra interioridad, como algo tanto o mucho más valioso que muchas de las cosas que hacemos que en realidad están de más, diría yo.
Y en este contexto, Pati, hemos hablado sobre las prácticas espirituales, ¿cierto? De manera muy como superficial. ¿Qué nos podrías contar brevemente qué son las prácticas espirituales y luego cómo estas podrían ayudarnos a trabajar o ayudar a trascender el miedo?
Mira, yo diría, tratando de ponerlo en palabras simples y practicables, ¿no?, que las prácticas espirituales son todas aquellas que nos conducen a experimentar una conexión con un estado de paz interior, de armonía interior, de claridad, de sabiduría, ¿no?, que es nuestra esencia espiritual. Todas esas cosas que estoy diciendo constituyen la esencia más profunda que está detrás de toda esta mente, emoción y ritmo de vida perturbado. Entonces, las prácticas espirituales tienen el objetivo de ayudarnos a conectar con ese centro de paz, de apertura, de creatividad, de liviandad, diría yo, de natural alegría. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas? En realidad son muy simples. Y yo diría que quizá la práctica madre, que hoy día está en todas partes, ¿cierto?, es como vivir en presente. Es, en este momento estoy aquí, en mi caso estoy sentada en un sillón, aquí conversando y no estoy pensando ni torturándome con lo que tengo que hacer mañana, con lo que dejé de hacer. Es decir, esa práctica llamada atención plena o presencia plena inmediatamente nos trae a la simplicidad del momento presente y permite que fluya algo no ansioso. Es como, no le estoy poniendo ruido ni cosa. Si estoy lavando plato, estoy lavando plato. Y mirando cómo, no sé, cómo paso la esponja por los platos. Si estoy pelando papa, estoy pelando papa. Si estoy contestando mails, estoy contestando mails. O trabajando, etcétera. ¿Ah? Entonces es como traernos, eso asencilla y simplifica mucho la vida y con el tiempo va generando una sensación de gozo en el quehacer, en cualquier quehacer, porque en cualquier quehacer está el ahora y el ahora está lleno de paz si le quito todo el ruido que solemos ponerle a la hora, toda la ansiedad, toda la expectativa. Solo estoy ahora. Nada más. Así que yo diría que una de las prácticas madres es traernos al momento presente y vivir el momento presente poniendo lo mejor de nosotros en este momento. Haciéndolo de la mejor manera, poniendo afecto, cariño, buena onda, buena voluntad, la vida se alivia harto. A esa yo diría que es una técnica fundamental. Y otra práctica, por supuesto, hay muchas más. ¿Para qué decir la meditación, cierto? Uh-huh. Los tiempos de silenciarse, la autoobservación. Yo también diría que una de las prácticas que nos ayudan cuando estamos, porque tú, muy atormentados por cosas adentro de la cabeza, es traernos al presente a través de la práctica de la respiración profunda. Es decir, en vez de estar pensando en estas cosas, me concentro en mi respiración. Y siento como el aire entra y sale de mi nariz. Entra y sale de mi nariz. Y me traigo a mí, a mi cuerpo. El cuerpo está siempre en presente. Así que un súper recurso. Sí. Y dejo de estar en el diálogo mental. Traerme al cuerpo. Yo sugiero, Patti, como tú sabes, la práctica de la pausa sagrada como una práctica quizá incluso previa a la práctica de meditación, que es más radical, digamos.
Para quien nunca ha meditado, partir con eso.
Claro, y eso es cada ciertas horas al día, darse un momento de 2 o 3 minutos de parar, de dejar de hacer lo que estoy haciendo o de pensar lo que estoy pensando y centrarme en la respiración. Inhalo, exhalo. 2 minutos. Si la mente se me va, ¿qué es lo que ocurre? La vuelvo a traer a la respiración. Si se me va, la vuelvo a traer a la respiración. 2 minutos. Y después prosigo con mi actividad. Esta es como una mini meditación.
Claro.
A eso le podemos llamar la pausa sagrada.
La respiración como un ancla para el momento presente.
Sí. Y cada cierto rato en el día, porque para que la mente se vaya acostumbrando a otros tipos de estado, a otros tractos neuronales, la práctica es fundamental. Por eso digo, esto es un trabajo, es una decisión voluntaria que requiere voluntad y persistencia. Si, por ejemplo, alguna de las personas que nos está escuchando empieza a practicar 3 o 4 veces al día las pausas sagradas, comienza el día con una pausa sagrada, va a cambiar la calidad de vida inmediatamente.
Sí. Doy fe de eso, porque desde que empecé contigo hace varios años, cambia. De verdad que transmuta el estado mental, emocional y físico. Finalmente se traduce en el físico.
Claro, con los años, esto va llenando la vida de una mucho mayor, de una mejor calidad, de un poder disfrutar el momento. Yo no digo que esto haga que nunca más vuelvas a sentir miedo. No, pero cuando lo sientas, o cuando esté ansioso, ansiosa, o lleno de expectativa, etcétera, o con enojo, con rabia, lo que te va a ocurrir es que vas a poder darte cuenta que eso está pasando y vas a poder salir de ahí con mayor presteza.
Y también tener una mayor claridad de opciones a seguir, porque también uno va a actuar respondiendo en lugar de reaccionando instintivamente a algo, que es como mayormente estamos acostumbrados a vivir. Reaccionamos a los estímulos.
Exactamente, Patti. Lo que hacemos es estímulo-respuesta inmediatamente, y eso además nos generamos un daño a nosotros y a nuestras relaciones y al mundo. Por lo tanto, esto no es solo para nosotros, esto también nuestra mejor calidad como persona, una persona más serena, más positiva, más menos intoxicada interiormente, menos enojada con el mundo, es un tremendo aporte al mundo en este momento.
De todas maneras, Patti. Y una última pregunta que siento que puede tener algo en relación con este tema que estamos hablando. Hemos abordado el miedo desde la gran mirada conectada con la espiritualidad y también aterrizándolo completamente. Las prácticas espirituales no son ni volátiles, ni light, ni algo tampoco de otro mundo. Es súper concreto y, como tú lo mencionas, la respiración es algo muy cotidiano, requiere de disciplina, de voluntad, tiene resultados que son de todas maneras positivos para todos. ¿Y qué podríamos decir de la relación que tiene el miedo con la aceptación de la vida, con la confianza radical?
Sí, sí. Mira, Pati, yo hace tiempo, yo no sé si es mío, pero recuerdo de haber elaborado el concepto de confianza radical como, como una confianza que no tiene que ver con la ingenuidad de pensar que nada nos va a pasar, sino que comprender que la vida se está siempre moviendo, ¿ya? Que sí va a ir cambiando, como ha ido cambiando probablemente para todos los que estamos hablando y escuchando aquí. Sin embargo, esa confianza es la confianza que, más allá de lo que yo pueda comprender con mi mente racional, la vida siempre me va a sostener. Siempre me va a sostener de alguna manera, y las circunstancias que me van ocurriendo me van a presentar la oportunidad de crecer en amor, de crecer en sabiduría, y por lo tanto de soltarme, de no vivir estresado, de aceptar que la vida es así. La vida tiene momentos agradables y tiene momentos que no son agradables, que son más conflictivos, que son más difíciles, qué sé yo, y todas las problemáticas que tenemos. Pero aún en esa problemática, si yo, en vez de dejar de rechazar la problemática y simplemente la integro, la acepto, bueno, esto es lo que la vida me está dando en este momento. Esto no quiere decir, por supuesto, ser pasivo, y no, pero incluso el hecho de moverme y tratar de cambiar algo requiere primero aceptar que está. Sí, esto es, y desde esto que es en este momento en mi vida, yo confío en que esto me va a generar caminos y nuevas cosas, y me paro en la circunstancia y comienzo a hacer lo que me parece que tengo que hacer con esa circunstancia. O sea, la confianza radical es esa confianza que finalmente la vida nos sostiene, y que finalmente todo lo que ocurre tiene un sentido profundo que quizás entendemos después. No en el momento en que está ocurriendo, sino que a veces muchos años después.
Y qué importante ahí también soltar el control de las cosas, que estamos tan acostumbrados a querer tener el control de todo.
Claro, y es imposible, Pati. O sea, el control neurótico es imposible. Si la vida nos sorprende por todas partes, entonces, ¿qué tanto sacamos con estar apretado? O yo no quiero decir que no tengamos que tener una sensatez básica, por supuesto.
Sin duda.
¿Ah? Vamos a tratar de, sé yo, vamos a comprar comida para mañana, a tener algunas cosas básicas previstas, pero otra cosa es vivir en la neurosis de que nada se mueva, de que nada cambie, porque no es así. La vida sí cambia y sí se mueve.
O sea, nos va a ayudar poder amigarnos con esta aceptación y entrega al flujo que inevitablemente la vida va a tener, querámoslo o no. No depende de nosotros.
No depende. Y aunque en momentos de la vida, si uno recuerda hacia atrás, lo ha pasado súper mal, todos tendremos esos recuerdos, igual la vida nos ha entregado los recursos si estamos abiertos mentalmente, ¿cierto? Si estamos como confiando, la vida nos va a entregar los recursos para ir transitando hacia otras cosas. La vida está siempre transitando, ¿eh? Entonces vamos a tener los recursos para ir en otro sentido. ¿Y para qué decir que un trabajo con práctica, el trabajo personal con prácticas espirituales te da recursos maravillosos para afrontar con sabiduría, sentido de vida y serenidad los momentos más duros de la vida, como este que estamos viviendo a nivel colectivo?
Pati, ¿qué querés que te diga? Siempre escucharte es un placer, un agrado. Siempre aprendo contigo. Se nos pasó volando el tiempo. Siento que sí, pudimos hacer la pasada completa desde la emoción básica, desde lo que nos sirve hasta, bueno, prácticas espirituales y en el fondo el mensaje que nos transmitiste de cómo poder trabajar el miedo para poder trascenderlo no significa eliminarlo ni tampoco borrarlo porque lo vamos a tener siempre, pero es cómo aprendemos a vivir con él y no ser presos de él.
O sea, yo creo que el tránsito es a que sea una emoción natural, humana, que registro y yo decido hasta qué punto la escucho o me dejo invadir por ella o no. Esa es la habilidad que tenemos que desarrollar.
Totalmente. Con todo lo que nos compartiste, de todas maneras podemos ir transitando hacia allá. Así que, Pati, te agradezco aceptar nuestra invitación para compartir este ratito en Nota Mental. Y para quienes te quieran encontrar, también pueden leer tus reflexiones, tus mensajes. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo lo pueden hacer?
Bueno, en varios lugares. Yo tengo publico cosas en Facebook, publico cosas en Instagram, reflexiones.
¿Cuál es tu Instagram, Pati?
A ver, espérate. @ Pati May Ursúa.
Y en Facebook, me imagino igual.
Sí, Patricia May. Oye, ¿sabes qué, Pati? Uh-huh. Que acabo de cambiar el Instagram y le puse Pati May nomás.
¿Lo cambiaste?
Sí.
Ah, buenísimo. Más fácil entonces.
Es más fácil, claro.
Ya, entonces te podemos ubicar como Pati May. Pati M-A-Y. Claro.
Sí, y con una T y una Y, Pati. Y tenemos una página web en la cual también me pueden buscar la gente que está interesada en esta línea, patriciamay.cl.
Perfecto. No, es maravilloso. Yo, bueno, hay que decir todos los años que llevo contigo, así que de todas maneras los dejo más que invitados a adentrarse a este maravilloso mundo que en el fondo es, como tú bien nos dices siempre, es un trabajo de vida. Esto no termina nunca. Entonces, mientras antes lo empecemos, mejor.
Sí, hay que saber eso para no desesperanzarse, porque lo que le pasa a las personas es que cuando se conectan consigo mismos lo sienten tan abismante de repente que no saben qué hacer. Yo quiero decir que hay que tenerse mucha autocompasión y paciencia, porque a todo el mundo le cuesta.
Sí, y a todos nos pasa lo mismo. Todos tenemos las mismas emociones.
Es que interesante eso, saber que somos tan parecidos en la luz y en la sombra, en todo.
Sí. Oye, Pati, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo. Bueno, dejamos todos más que invitados para que nos escuchen todas las veces que quieran. Y ahora, Pati, para finalizar este capítulo también, los voy a invitar a realizar una práctica de afirmaciones para conectar con el estado de calma que vive en el interior de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Pati.
Muchas gracias y un gusto. Y un abrazo a toda la gente que escuche y ánimo.
Gracias. Afirmaciones para la serenidad. La conversación interna siempre activa la mente, influye en nuestra vida. Trabajar con afirmaciones positivas puede ayudarnos a reprogramar nuestras creencias y así abrir nuestra mente y comenzar a crear activamente la vida y experiencias que queremos. Vamos a comenzar. Encuentra un asiento cómodo o bien acuéstate boca arriba. Deja que el cuerpo esté alerta, pero al mismo tiempo relajado y cómodo. Lleva tu atención a tu respiración sin intentar cambiarla. Simplemente nota el estado de la respiración en este instante. Ahora, con la atención puesta en cada inhalación y exhalación, comienza paulatinamente a disminuir la velocidad de tu respiración. Haz que las inhalaciones y las exhalaciones tengan la misma duración. Siente cómo la respiración se calma y se desacelera. Deja que tu abdomen se relaje e infle al recibir cada inhalación. Y cuando exhales, deja que todo el estrés o fatiga se desprendan. Ahora, para incrementar los beneficios de la respiración, agregaremos una afirmación a cada inhalación y exhalación. Intenta no pensar en el significado de la afirmación. Simplemente repítela con fe y registra la respuesta en tu cuerpo. Comienza con la afirmación: estoy calmado, calmada. Cuando inhales, repite en tu mente: estoy. Cuando exhales, repite en tu mente: calmado, calmada. Inhala: estoy. Exhala: calmado, calmada. Sigue repitiendo mentalmente las palabras a medida que se sincronizan con la respiración. Es casi como si estuvieran ahí de manera natural. Cuando se interiorice el mensaje, continúa con la siguiente afirmación. Cuando inhales, repite: estoy. Cuando exhales, repite: en paz. Inhala: estoy. Exhala: en paz. Inhala: estoy. Y luego: en paz. Estoy en paz. Repite hasta que lo sientas suficiente. Ahora inhala: me siento. Y exhala: seguro, segura. Inhala: me siento. Exhala: seguro, segura. Me siento seguro. Me siento segura. Me siento seguro. Me siento segura. Cuando estés listo o lista, deja que las afirmaciones se disipen durante tu próxima exhalación y regresa toda tu atención a la respiración. Nota la sensación, el movimiento de esta energía vital que ahora entra y sale. Ahora deja la respiración y nota el cuerpo. ¿Cómo sientes el cuerpo? ¿Qué sensaciones percibes en él? Recuerda que siempre puedes regresar a este estado solo al escuchar cómo las afirmaciones aparecen y circulan por el cuerpo con la respiración. Cuando estés listo o lista, abre tus ojos suavemente. Tómate un momento para disfrutar esta sensación. Con la práctica de este ejercicio, sincronizarás tu cuerpo, tu mente y tus emociones y crearás un recuerdo potente de calma y relajación al que puedes volver una y otra vez cuando apliques tu atención. Con gratitud, reconoce el tiempo que te has regalado. Mientras más practiques afirmaciones positivas, incluso si las incorporas a actividades cotidianas, con mayor facilidad y rapidez serás capaz de volver a este estado de equilibrio y armonía cuando tú quieras. Gracias por llegar hasta aquí y permitir que te acompañáramos en tu camino de autocuidado y salud mental. Sin lugar a dudas, estamos de viaje en esta vida, atesorando experiencias con sus respectivos aprendizajes. Fue un gusto y un placer para mí haber compartido este espacio con Patricia May y espero que para ti también, y que cada vez seas más protagonista de tu vida, de tu bienestar y de tu salud. Recuerda que puedes reproducir este episodio y la práctica de afirmaciones que acabamos de realizar cada vez que sientas y estimes necesario. Como en cada oportunidad, te recuerdo que todos los comentarios y sugerencias son bienvenidos y todos son muy importantes para nuestro equipo. Para hacerlos, te invito a enviarnos un mensaje a través del Instagram de Corona, @corona_chile, o en mi Instagram, @patimarquez_l. Y no olvides calificarnos en Spotify al inicio de este podcast. Si aún no lo has hecho, te animo a que visites mi sitio web, www.códigosdeluz.cl, donde podrás conocer las terapias complementarias que realizo de manera online y presencial, agendar una hora y seguir profundizando en tu camino de sanación. Gracias por tu preferencia y nos vemos en 2 semanas más en el próximo capítulo de Nota Mental.